En los últimos 15 días quedó casi definido el escenario de competencia presidencial del Partido Nacional hacia la primera etapa de este proceso que termina en la presidencia de la República. O sea, la oferta que el Partido Nacional llevará a las elecciones internas de los partidos políticos. Es entonces el primero de los tres grandes lemas en posicionarse en esta carrera electoral. Por eso el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, decide que hoy el tema de su análisis es justamente la situación de los blancos. El título, el primer escenario definido hacia el 29 de junio.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
El primer escenario definido es el 29 de junio del 2009.
Exactamente. Como se sabe, en Uruguay la elección presidencial de la República cubre hasta tres etapas. La primera, todas en el 2009, casi en el segundo semestre. La primera, las mal llamadas elecciones internas, que en realidad son entre elecciones primarias y preliminares, que se hacen el último domingo de junio, que cae el 29 de junio, donde se presentan precandidatos presidenciales y se elige el candidato único del partido a la presidencia. Simultáneamente se elige el órgano deliberante nacional y los 19 órganos deliberantes departamentales, estos últimos que van a definir la o las candidaturas a la intendencia, a las intendencias municipales. Luego, el último domingo de octubre, el 25 de octubre, ya son las elecciones nacionales, donde se elige el presidente de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Representantes, Juntas Electorales, y si un partido y fórmula presidencial obtiene la mayoría absoluta del total de votantes, como ocurrió en la última elección, queda resuelta la elección. Si, como ocurre en el 99, nadie obtiene la mayoría absoluta, hay una nueva vuelta, un balotaje, que se realiza el último domingo de noviembre, en este caso el 29 de noviembre. Hay una novedad en relación a las dos elecciones anteriores, que esta vez, por razones de calendario, quedó que entre el último domingo de octubre y el último de noviembre, en lugar de cuatro semanas, hay cinco, es decir que es un tiempo mayor de campaña electoral si llegara a haber balotaje.
Bueno, pero hablemos del Partido Nacional, hablemos del Frente Amplio, ¿cómo han venido evolucionando en estos últimos meses?
Bueno, el gran cambio que ha habido en el último año, esto lo hemos analizado minuciosamente aquí en perspectiva, particularmente a lo largo del mes de diciembre, y en relación al Frente Amplio a lo largo de varios espacios en enero. Mientras el año 2007 se abrió con una idea de que definir la candidatura presidencial del Frente Amplio prácticamente era definir el presidente de la República, hoy lo que se ve es dos cosas. La primera es que el Frente Amplio tiene muchas probabilidades de retener la presidencia, pero no está seguro. Y la segunda, que el Partido Nacional hoy es el competidor. Si no hay cambios significativos, estamos en una polarización similar a la de las elecciones del 2004 entre Frente Amplio y Partido Nacional. Por lo tanto, la definición de candidaturas, más que nada el escenario que va a presentar hacia junio del 2009, cada uno de estos dos partidos pasan a ser las dos incógnitas más significativas de la definición electoral del Uruguay.
Y en el caso del Partido Nacional, ya están las cosas bastante claras sobre cuáles serán los precandidatos que van a competir por la candidatura del partido.
Exactamente. Uno dirá, bueno, Jorge Larrañaga era una candidatura obvia de esas que nadie necesita proclamar. La de Lacalle queda ratificada oficialmente en marzo, pero en la realidad quedó ratificado ahora hacia fines de enero. Y hay algunas definiciones que no hacen aparentemente a la competencia presidencial, perdón, la competencia principal, que es qué definiciones van a adoptar Carmelo Vidalín y Francisco Gallinal, si se presentan, no se presentan, se retiran, o no se presentan, y en caso de no presentarse, hacia qué lado se vuelcan, ¿no? Es interesante observar que en la confrontación en la calle Larrañaga ya es una reedición de la confrontación pasada, en que Larrañaga triunfó sobre Lacalle provocando con eso el cambio de liderazgo en el Partido Nacional o de presidencia del Partido Nacional, un relativo sentido de cambio generacional, ¿no? Larrañaga, y hay una cosa interesante, dejemos de lado cómo surgió la calle como candidato presidencial, que queda un poco lejos en el tiempo, ya hoy se le ve como que hace mucho que es un líder político de primer nivel, pero ver lo que podemos considerar dos filigranas políticas, cómo surgió Larrañaga y cómo renació la calle.
Sí, porque tú decís que se va a repetir la puja de 5 años de atrás entre Larrañaga y la calle, pero con los dos candidatos, con los dos líderes ubicados en posiciones distintas a las de hace 5 años, ¿no?
Exacto, y una repetición que no era obvia hace un mes.
Claro.
¿No? Porque uno dijera, bueno, lo que pasa es que después del 2004 quedó obvio que en el 9 iban a repetir la contienda. Bueno, no era nada obvio.
No, sobre todo en el herrerismo habían surgido otros nombres. Bueno, se insistía mucho en que la calle no era quizás el nombre más apropiado.
Exacto.
Etcétera,
entonces,
¿no?
Las dos filigranas fueron. Una, la de Larrañaga cuando surge. Recordemos que en el periodo de gobierno de Sanguinetti, en el periodo 95-2000 o 94-99, se empieza a conformar un grupo de 5 intendentes. Jorge Larrañaga, de Paysandú, dos grandes operadores políticos, Miguel Burgueño, además con la potencia que implicaba la intendencia de Maldonado, y Eduardo Rosa, de Tacuarembó, hoy senador del larrañaguismo, Campanella, de 33, y Héctor Ley, fallecido muy prematuramente, que sin duda era un gran estratega político. Con la idea de proyectar a Jorge Larrañaga, y efectivamente esto termina conformándose con algunas fallas en el medio. Muere Leis, muere Burgueño, en la nueva fuerza nacional, que lleva a Larrañaga alrededor de un 12% en la intención de voto, y ahí Larrañaga da un segundo paso. El primero fue, bueno, posicionarse como una persona que podía aspirar a algún cargo en niveles nacionales, y el paso es pactar con Ramírez. Y se forma esa prefórmula presidencial Ramírez-Larrañaga, que va a competir con la calle en las elecciones que en aquel momento se hacían en abril, el 25 de abril del 99, donde con cierta comodidad triunfa la calle sobre Ramírez. El tercer paso es cuando Ramírez se retira, se va para la casa y Larrañaga queda como el que tiene que recomponer todo lo que había quedado en el aire tras el retiro de Ramírez, conformar ese sector, lograr que se mantenga. Sacan 2 senadores, él y Carlos Julio Pereira, y ahí viene la cuarta etapa, porque esto lo posicionaba o no como candidato presidencial. Recordemos que el quinquenio pasado siempre la duda de Larrañaga: ¿llegará, no llegará, da, no da? Esta pregunta estuvo prácticamente hasta fines del 2003. Siempre Larrañaga aparecía segundo detrás de la calle y muy distanciado de todos los demás. Y este hecho llevó a que inevitablemente todos los demás se fueran sumando a Larrañaga. En marzo queda constituida la confrontación la calle Larrañaga, y ahí en 3 meses Larrañaga logra generar una expectativa pública que crea 2 hechos. Primero revitaliza el Partido Nacional sobre el Partido Colorado, y luego lo lleva a poder ganar sobre la calle, ser el candidato único del Partido Nacional y el presidente del directorio. Fue realmente un trabajo de muchas etapas, de muchos años, y que luego lo consolida desde la presidencia del directorio. En la calle aparecía como un hombre que, más bien el comentario, como dicen los muchachos, ya fue, ¿no? Uh-huh. Una candidatura desgastada. En el redismo se decía, no, la calle tiene un techo, hay que ir por nuevas figuras. Y la calle es una jugada política muy interesante, que fue retirarse y decir, bueno, compitan. Y ahí salen al ruedo Luis Alberto Heber, Juan Chirucci y Carmelo Vidalín, los intendentes de San José y Durazno, y el senador Heber, el primer senador del Rodrigo. Y en pocos meses lo que se dieron son 2 fenómenos. Uno, que arrancan más o menos bien en la encuesta los 3, pero no se sostienen, ninguno desnivela con el otro, y empieza a aparecer, sí, desde el lado de opinión pública, como una especie de reclamo de la candidatura a la calle. Es decir, que la calle, al no insistir con su candidatura, provocó un resurgimiento natural de la misma, que termina en esta decisión de enero casi como un decantamiento natural que el candidato era él. Fue un juego político realmente muy interesante, ¿no?
Así que entonces, bueno, se repite la dualidad, se repite la competencia entre Larrañaga y La Calle, pero con perfiles que tienen ahora cada uno de los dos, con algunas diferencias importantes con los perfiles que mostraban hace 5 años. ¿Cómo definirías los perfiles de uno y otro?
Bueno, desde el punto de vista personal, Larrañaga es un caudillo muy fuerte, pujante, joven. La Calle se está posicionando y es un poco el sentido de la comunicación del realismo como un experimentado estadista, también pujante. Ambos tienen en común, además, que son muy recorredores, trabajadores, casa a casa, persona a persona, y que no es fácil que ninguno de los dos se dé por vencido.
¿Y a quiénes apuestan? ¿A qué electorados apuestan?
Claro, apuestan a dos electorados diferentes, con dos mensajes que no son fáciles de sintetizar. Uno diría que Larrañaga representa, en cierto modo, el wilsonismo, entendido por lo que representó el wilsonismo. Acá no importa ver si es exactamente la continuación o no de ese grupo, es otro tema, es cómo la gente lo ve. Un sector político más de centro o de centro izquierda, que da un papel más fuerte al Estado, que representaron los programas de Wilson Ferreira durante sobre todo el 71 y 84. Y es sin duda un atractivo Larrañaga para los frenteamplistas desencantados. La Calle, que su pensamiento es un poco más hacia el centro que el que presentó en la campaña electoral en que triunfó en el 89, pero siempre como un hombre con una idea de renovación del Estado, de defensa fuerte del libre mercado, y que aparece como un atractivo para colorados encantados. Incluso cuenta con el apoyo explícito de votantes, e incluso próximamente va a aparecer figuras coloradas, no de primer nivel, de primer nivel de militancia, digo yo, pero que van a dar su adhesión a La Calle, ¿no? Entonces, el Partido Nacional tiene la primer competencia, va a estar mucho antes que el Frente Amplio y que el Partido Colorado en el escenario y dirigiendo mensajes hacia los dos lados, ¿no? Lo cual le crea problemas al Partido Colorado y al Frente Amplio.
A ver, por ejemplo.
Bueno, digo, el Partido Colorado, si tiene del Partido Nacional un partido muy atractivo que aparece como el gran competidor del Frente, y hay un ala de ese partido cuyo mensaje sintoniza con buena parte del electorado del Partido Colorado, y el Partido Colorado no termina de estructurar cómo va a ser su fórmula, es complicado. Y el Frente Amplio, bueno, tiene que hacer un proceso que la prueba fuego es en abril, a ver si logra consensuar la presidencia del Frente, con la cual ya empiece a dar señales distintas a las que dio a fin del año pasado sobre su situación interna, y luego, bueno, cómo va a perfilar y definir su candidatura presidencial.
¿Y el Partido Nacional también tiene riesgos por delante?
Muy grandes, ¿no? Podemos decir, para lo que recuerden las dos campañas electorales anteriores de competencia interna, tiene el riesgo de repetir el 99 o la posibilidad de repetir el 2004. El 2004 fue una competencia, llamémosle altamente civilizada, de caballeros, donde ambos trataron de diferenciarse por la positiva, y el 99 fue una competencia muy dura, extremadamente dura, donde predominó, sobre todo de una de las partes hacia la otra, el criterio de destrucción del otro. Y, bueno, si el Partido Nacional se encamina por el lado de la competencia caballeresca, se fortalece. Si alguno se pone nervioso y se sale de madre, va a afectar no solo a la candidatura de uno o del otro, sino al propio Partido Nacional. El riesgo es cómo administra un año donde prácticamente es el que está en los titulares desde el punto de vista de la carrera estrictamente electoral, ¿no?
El primer escenario definido hacia el 29 de junio de 2009, ese era el tema que nos proponía para hoy en su análisis político Oscar Bottinelli. Oscar, gracias. Que tengas buen carnaval.
Sí, Emiliano, una aclaración. Dije el primero en la competencia. Se puede interpretar como el primero en intención de voto. Quise decir el primero en el tiempo.
Claro.
Sí, ¿no? Sí. El que largó primero. No, porque puede haber equívoco la frase. El primero en el tiempo.
Bueno, después del lunes y martes de carnaval, ¿estarás pronto para volver el viernes?
Bueno, ya estoy acá de corrido.
Ah, bueno. Nos reencontramos en una semana entonces.
Hasta el viernes.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.